Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, en la que, entre otras cosas, nos vamos a ocupar del caso de unos 70 mayores que hasta hace un tiempo vivían en la residencia de ancianos Reina Sofía de las Rozas. Cuando la Comunidad de Madrid comenzó las obras en esa residencia, se les recolocó en otros centros con la promesa de regresar al suyo cuando finalizaran los trabajos. Pues bien, los trabajos han finalizado, esa residencia Reina Sofía queda reservada ahora para las personas mayores dependientes. Así que muchos de esos residentes van a tener que elegir plaza en otros centros, en otras residencias públicas, y algunas de ellas a muchos kilómetros de la que ha sido su ciudad durante toda su vida. Muchos de esos residentes nacieron y vivieron hasta que llegaron a ese centro en Las Rozas, y allí residen sus amigos, sus familiares, su círculo más cercano. Ahora les vamos a dar más detalles, vamos a intentar además conversar con alguno de esos mayores afectados por esta rectificación, cambio de opinión de la Comunidad de Madrid. Jueves 20 de enero está cargado, plagado de noticias. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Representantes de los hosteleros de toda España han pedido la suspensión de la ley antitabaco por las pérdidas que dicen está sufriendo el sector. Se han reunido en Fitur, donde hoy se ha celebrado el Día de Madrid. Precisamente, la comunidad ha anunciado ayudas a los propietarios que quieran instalar terrazas y calefacciones de exterior en sus locales. Podrán ahorrarse hasta un 40% de los costes. Ignacio González, vicepresidente.
Lo que sí que hacemos es ayudar a esos establecimientos a poner esas terrazas en mejores condiciones y además acondicionarlas para que puedan ser utilizadas durante la mayor parte del tiempo en el año.
Un juez de Madrid ha ordenado a los responsables del centro de internamiento de Aluche que faciliten el acceso de los miembros de las ONGs a los internos, que recuerda, no están en una cárcel. Da la razón, por tanto, a las ONGs Pueblos Unidos, Ferrocarril Clandestino y SOR Racismo, que trabajan con estos extranjeros. Daniel Izuzquiza, de Pueblos Unidos.
Un régimen muy duro, con muy poca información, con muy pocas garantías de intimidad, de cercanía. Es un sistema muy deshumanizador y que causa mucho dolor innecesario.
La Jefatura Superior de Policía asegura que cumplen la ley de extranjería, pero dicen aún así que acatarán la sentencia. La Fiscalía asegura que no hay delito alguno en las frases ofensivas que pronunciaron algunos sindicalistas de Metro contra Esperanza Aguirre durante la huelga de junio. El gobierno regional ha comparado esos hechos con la agresión al consejero murciano. Y los bomberos de la capital han retrasado la huelga convocada para este lunes al martes 1 de febrero tras recibir una carta del ayuntamiento diciendo que esa convocatoria no era legal. El vicealcalde Manuel Cobo ha defendido la lucha contra la contaminación que está haciendo el ayuntamiento y ha asegurado que estamos mejor que en 2009.
No es una situación de emergencia, es un solo aspecto, las partículas de dióxido de nitrógeno, y estamos, pues no estamos en 40, pero estamos en 46. Vamos a seguir tomando medidas, sin ninguna duda.
Comisiones Obreras ha denunciado por su parte a la alcaldesa de Alpedrete por prevaricación, porque según el sindicato ha adjudicado contratos a dedo. Montserrat Gomis, de Comisiones.
Se ha privado a cientos de desempleados de Alpedrete y de su comarca de optar a este empleo público.
En Alcobendas, un hombre ha sido detenido por conducir a 122 kilómetros por hora en una zona escolar donde el límite es de 30. Alberto Hervías es concejal de seguridad en esa localidad.
Vamos a ser, como dice la ley, muy estrictos. Hemos aportado todas las pruebas. Seguimos diciendo a todos los ciudadanos que por favor no corran, y menos en entornos escolares donde realmente la vida de nuestros niños es lo más importante.
Y también en Alcobendas, tras las muertes violentas registradas hace unos días, el ayuntamiento ha decidido adelantar una hora, de las 3 a las 2, el cierre de bares y locales será a partir del 15 de febrero.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de A Coruña. Si circulan en sentido salida por esta A6 y toman el desvío hacia la M40, tengan en cuenta que sí van a poder tomar la M40 sin problemas, pero no van a poder acceder en este mismo carril de incorporación a la zona de Pozuelo y Aravaca, porque está cortado debido a un accidente. Insistimos, no está cortado el acceso a la M40, únicamente a la localidad de Pozuelo y Aravaca. Aravaca. Téngalo muy en cuenta, insistimos, si transitan en sentido salida por esta 6. Dificultades en la M40 entre Hortaleza y Coslada, lo habitual hacia la carretera de Valencia, pero también hay retención, esta misma retención en sentido contrario hacia la carretera de Burgos debido a un accidente en el kilómetro 6. Hay complicaciones circulatorias en sentido salida en la A5 en Móstoles, en la A4 entre Getafe y Pinto, en la carretera de Barcelona en Alcalá y en Torrejón de Ardoz, y en sentido entrada en esta misma A2 entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. También hay complicaciones circulatorias en la M503 en la zona de Pozuelo de Alarcón debido a una incidencia en el kilómetro 6, concretamente una avería en dirección a la M40. Mucha precaución.
Nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por el interior, los movimientos más lentos, con mayor lentitud, se circula por la zona de Gran Vía en sentido Plaza de España, también desde la zona de Colón Recoletos en sentido Cibeles y el Paseo del Prado en sentido Glorieta de Atocha. Además, vemos que aumenta el número de vehículos en los recorridos por Donel, Conductor Izquierdo o para conectar con la Avenida de América desde la zona de República Argentina y Joaquín Costa. Pero la mayor intensidad se mantiene en la calle 30, desde el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas y sobre todo desde la zona del nudo de Puerta de Hierro a Puente de los Franceses con San Pol de Mar, y en especial destacamos el paso por Méndez Álvaro. Hay un vehículo que se encuentra averiado en el arcén, pero estrecha ligeramente la calzada en ese sentido sur y vemos que, como decimos, ya afecta bastante a la circulación desde la zona del puente de Vallecas. Y ya por último destacamos la zona de Legazpi, donde los vehículos comienzan a retenerse en el sentido Vicente Calderón, una zona a tener muy en cuenta ya en la próxima hora.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, a ver qué nos cuenta para las próximas horas Florencia Rey. Hola, Florencia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana descenso fuerte de las temperaturas en toda la Comunidad de Madrid, con valores mínimos que van a estar por debajo de los 0 grados, salvo en el área metropolitana, en el casco urbano, donde las temperaturas estarán cercanas a esos 0 grados, ligeramente positivas en algunos barrios, pero seguramente con mucho más frío que durante los últimos días. Y esa tendencia no se acaba a primera hora de la jornada, sino que además a mediodía tendremos valores máximos por debajo de los 10 grados en toda la región. Atención, porque estamos en alerta amarilla y riesgo, por tanto, de heladas de importancia en cualquier punto del norte de la Comunidad de Madrid, en el sistema central.
Y les recuerdo el número de teléfono que debe marcar si quieren participar en esta Ventana de Madrid. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y además, y desde hoy, una dirección de correo electrónico a la que ustedes pueden recurrir para trasladarnos su opinión sobre cualquier argumento o para contarnos cualquier cosa que les haya pasado, que les preocupe, que hayan descubierto. La dirección de correo electrónico es madrid@cadenaser.com. madrid@cadenaser.com. 7:14 PM.
Levanta la mano derecha y promete conmigo: al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Alcobendas celebra las fiestas en honor de su patrona, la Virgen de la Paz. Descubre todas las actividades de estas fiestas en www.alcobendas.org y participa. Fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
La Ventana, Madrid.
Tarde y 18 minutos, la música nos lleva hasta el tiempo de la tertulia en esta Ventana de Madrid. Voy a recordar el número de teléfono de los oyentes, que es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, o el correo electrónico madrid@cadenaser.com, madrid@cadenaser.com. Esta tarde nos acompañan Guillermo Marcos. Guillermo, hola. Acércate al micrófono. Enriqueta Chicano, hola, Enriqueta.
Hola,
¿qué tal? Y Nuria Varela, hola, Nuria.
Hola, Pedro,
bienvenidos todos. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el primer asunto que quiero que analicemos en esta Ventana es algo que hoy ha ocurrido en Fitur. No solo afecta a Madrid, pero también afecta a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Habían convocado una especie de cumbre, si se me permite la expresión, de representantes de todas las asociaciones de hosteleros de España. Se trataba de analizar los efectos de la ley contra el tabaco. Cumbre, reunión, asamblea, en la que han llegado alguna serie de conclusiones, han decidido algunas iniciativas, sobre todo y quizá por encima de las demás una, que es pedir al gobierno lo que, bueno, imaginábamos que podían pedir en algún momento, y es que deje de aplicar la ley. Que haga un paréntesis, porque dicen que los daños económicos que está sufriendo el sector son muchos, muy grandes. Javier.
Fumar fumo,
sí,
como tú,
sí.
Pero fumo fuera,
sí,
no en los locales. Es decir, que yo respeto la ley. Pero es que hay 74 asociaciones que forman la Federación de Española de Hostelería y Restauración, bueno, pues que han instado al gobierno para que deje en suspenso esa aplicación de la ley antitabaco, porque dicen que les ha provocado importantes pérdidas de facturación y, como siempre, hablan a grosso modo de miles de millones de euros de pérdidas. Bueno, de entrada van a realizar un estudio para saber el impacto económico exacto que esa ley le supone, y tras saberlo van a definir su estrategia. De momento, en Madrid, en lo que corresponde más a la Comunidad de Madrid, el Grupo Arturo, que es un grupo de restaurantes y hoteles que preside, como todos sabemos, Arturo Fernández, de la patronal CEIM, vicepresidente de la patronal COE, presidente de las Cámaras de Comercio, de la Cámara de Comercio de Madrid, pues ha pedido un informe jurídico a un bufete de abogados para saber si existe la posibilidad de demandar al Estado para que el Estado le indemnice por los gastos ocasionados por las obras que ha tenido que hacer para acondicionar sus locales. No sabes que había que separar la zona de fumadores de los no fumadores. Esas obras dicen que en algunos casos pueden llegar a haber supuesto 100.000 euros por local en esas mamparas. La verdad es que, tengo que ser sincero, yo en los restaurantes y bares en los que he entrado, de separación así clara, muy pocas, pero bueno, algunos lo han hecho. Algunos han puesto mamparas, han puesto
son los menos, pero lo han hecho.
Sí, como en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, que estaba muy claro. Yo he visto pocos restaurantes, pero bueno, algunos hay. Y en el grupo Arturo quiere saber si ha habido pues inseguridad jurídica ante los cambios que ahora impiden fumar en los locales. No es solo el grupo Arturo el que estudia esta posibilidad, hay varios hoteleros de toda España que también les gustaría presentar reclamaciones al Estado. En este sentido, por su parte, la Comunidad de Madrid, que la verdad siempre ha sido un poco permisiva, no vamos a decir insumisa, pero ha sido bastante permisiva con esto de la ley del tabaco, dice que va a subvencionar las terrazas de los bares y los restaurantes, porque ya sabes que muchos bares y restaurantes fumas fuera y tienes unos calentadores que, por cierto, en Bilbao, no en Madrid, los han estado robando estas navidades. Los colocan ahí fuera para
la gente,
que...
para el salón.
Pues no lo sé, porque es para las terrazas de los salones, digo yo.
Que no se puede robar, hombre, Pedro, no me digas eso.
Que no se puede robar.
No, bueno, se deba.
Es verdad, no se puede robar.
Pero yo sí sé, en el caso de Euskadi, porque estaba estas navidades allá, que han robado esos calentadores que son una especie de columnas que arriba
sí,
tienen.
Sí, las que se llaman.
Exactamente.
Las setas estas.
Bueno, la Comunidad de Madrid va a dar dinero para que esas terrazas puedan contar con esos calentadores y la gente pueda fumar fuera. Dice la Comunidad de Madrid que las ayudas que puede dar pueden suponer un 40% de ahorro para la iluminación y...
O sea, que la Comunidad de Madrid va a ayudar a poner calefacción en las calles, cosa que no está nada mal para el invierno. Bueno, en fin, que son muchos elementos sobre los que os pido vuestra opinión, aquello que quizá más os llame la atención de todo eso. Está por un lado lo que piden los hosteleros, por otro, ese estudio que se inicia para ver si cabe pedir algún tipo de responsabilidad patrimonial al gobierno por los cambios que se han introducido en esta ley contra el tabaco, y bueno, luego las ayudas, que de momento no es mucho, son 600.000 euros para que se pongan esos calentadores, estufas o iluminación en las terrazas. Nuria, empiezo por ti.
Pues después del relato que nos ha hecho Javier, tengo que confesar que también soy fumadora, y eso ya te coloca en una posición a la hora de opinar, pero me parece todo un poco, me parece un despropósito, ¿no? Es una ley que anunciada, trabajada, que ha pasado por un parlamento, aprobada, que nos puede gustar más o menos, intuyo que a los fumadores como a mí nos gusta poco, pero que obviamente la respetamos. Entonces, lo del un poco lo que ha señalado Javier, no se pone realmente cifras, ¿no? Es casi, estamos tratando esta información como un auto de fe. Los hosteleros dicen que tienen pérdidas. El grupo Arturo va a hacer un informe jurídico. Bueno, y luego sí me sorprende también el tratamiento de la Comunidad de Madrid, porque las declaraciones que ha hecho, además, dice que no puede suprimir el impuesto en las terrazas, como que ya le gustaría, porque es un impuesto municipal. Entonces, en Madrid ya no es que parece que lo que nos trasladan es que no negocian entre comunidad y ayuntamientos, que parece que no se hablan, ¿no? Cogemos esta información y es como todo un despropósito, cada uno va por libre y va buscando un poco a río revuelto. Y también me preocupa este anuncio de la comunidad de subvencionar esas setas de las que hablábamos, porque ya han aparecido informes de lo contaminantes que son, y era exactamente lo que le faltaba a Madrid, ¿no?
Más contaminación.
Sí, era lo que nos faltaba.
Enriqueta.
Bueno, a mí también me parece un poco precipitado hablar de estas pérdidas incontables. No creo que lleve un mes la ley de aplicación. En cualquier caso, yo creo que nunca hay un solo criterio para valorar las cosas, y desde luego, desde mi punto de vista y en este tema, el criterio económico tampoco puede ser el único a valorar, ¿no? En cuanto a la reclamación que quieren hacer a las administraciones públicas por los gastos efectuados y que ahora no sirven, y ha habido un periodo muy corto de tiempo entre una decisión y otra decisión y tal, bien, no me parece mal que lo hagan. Pero yo también digo una cosa, yo también creo que deberíamos de ir a Inglaterra y que la seguridad social tenga algunos filtros para los fumadores, porque resulta que también esto es dinero de todos, ¿eh? Entonces ahí son personas con mucho más riesgo, y por ejemplo en Inglaterra ya sabéis que tienen algunas complicaciones a la hora de la prelación, en los tratamientos, etcétera, etcétera. Quiero decir que son muchos factores, los económicos nunca pueden ser los únicos, tiene que haber muchas otras cosas. Y en cuanto a las terrazas, a mí es que me encantan las terrazas, yo siempre he echado de menos en España las terrazas con el solecito que tenemos, cuando en Francia o en Bruselas, por ejemplo, hay miles de terrazas por todas las callecitas, ¿no?
Hay una cosa de las terrazas que me preocupa y que diré enseguida en cuanto intervenga Guillermo.
Bueno, si hay un problema de competencias entre ayuntamientos y comunidades, es verdad que las terrazas han estado muy penalizadas, ya no solo por los costes de que les suponía, como las tasas, los proyectos, que no podían estar adheridas a la fachada, que tenían que ser desmontables, luego que podían, porque en realidad las terrazas que todos añoramos de fuera de Madrid, porque en España, en otras capitales sí las tenían, pues necesitan de una cierta estructura de la que se huía para que fueran desmontables y no incomodaran a la circulación. Pero también es verdad que tenían aquellas que estaban bien diseñadas y tenían unos requisitos que tenían que cumplir la normativa, con lo cual las setas no eran posibles porque no estaban homologadas en Madrid, por ejemplo, y en otros muchos lugares, pues ese atractivo no estaba acorde a ley. Con lo cual, muy atractivo podía ser, pero no se podían implantar.
Pues ni casi no hay setas, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes, en la calle.
Sí, las hay.
Lo que pasa es que si les aplicabas la normativa, les podías sancionar porque no estaban homologadas. Entonces, porque aquí hay una cosa que se llama mobiliario urbano. Sí. Y hay un mobiliario urbano que es propio de la corporación, de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma, y luego lo de ahí, privado. Uh-huh. Y al igual que ya las famosas cabinas apenas quedan, pero sí hay unos kioscos que pueden ser de la ONCE o que dan otra serie de servicios, o un kiosco de flores que quedan muy poquitos, pero también estaban las mesas y las sillas que tenían que cumplir con un determinado color, que no podían tener publicidad.
Pero ahora ya no. Eso es lo que iba a decir, que me preocupa. Claro. Y es que hoy el ayuntamiento precisamente ha trasladado esta cosa de la ley ómnibus, que se llamaba, en fin, que sí. Obliga a la modificación de muchísimas normas, y una de las que se modifica es aquella que obligaba a cierta uniformidad en el aspecto de las terrazas. Si usted pasea por la Plaza Mayor, se dará cuenta de que todas las mesas y todas las sillas de todos los establecimientos son iguales, porque se busca aplicar un criterio estético a la instalación de terrazas. Bueno, pues eso ya no va a ser así. Y nos enfrentamos al riesgo de que Madrid acabe convirtiéndose en un lugar de gran colorido, entre sillas, mesas, de todo tipo de formas, formatos y diseños, que no sé si lo harán precisamente más bonito. El alcalde cree, bueno, que sí, que nos vamos a parecer más a París, dice.
Ya, sí, pues luego cuando, estará el buen gusto.
A la uniformidad, no queríamos parecernos a París, ¿o qué ocurría?
Pues
forma parte del despropósito, no es una inseguridad jurídica en este caso, pero este movimiento de normativa, ¿no? Y lo que estabas contando, Guillermo, claro, efectivamente, es que antes de hacer un anuncio como el que ha hecho hoy la comunidad, parece lógico que hablen con el ayuntamiento y se pongan de acuerdo en qué
con
tipo
los
de
ayuntamientos, con los 59.
Efectivamente, con los ayuntamientos, al menos, antes de sacar. Sí. Antes de hacer un anuncio.
Sí, pero de todas maneras también te digo una cosa, que no es para tan... O sea, evidentemente el ayuntamiento no puede cercenar ingresos locales y está el patio como para que le quiten a cualquier ayuntamiento un ingreso.
Por la misma regla de tres no podemos desviar dinero del público de la comunidad para subvencionar setas.
Sí, pero que no, porque lo estaba haciendo. La Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio lleva ya bastantes años inmerso en el plan FICOP, que es que financiaba la reforma de establecimientos comerciales y hostelería.
Pero ya han anunciado una partida nueva de 600.000 euros.
No, pero vamos a ver, lo que pasa es que dentro del plan FICO se va a destinar una parte a este fin, pero ya existía, porque tú podías modificar, pues, podías hacer obras en general y podías, pues, mejorar las cámaras o mejorar la distribución, que eran obras. Entonces lo que pasa es que ahora se contempla dentro y se le da un apartadito pues a estas ayudas a terrazas, con lo cual ya se hacía. Luego, en cuanto a la seguridad jurídica o no, hombre, seguridad jurídica alguien entiende cuando está publicado en el boletín. Normalmente los que estamos del otro lado del boletín, que somos los que tenemos que cumplir con el boletín, los ciudadanos, pues a veces nos abruman un poquito las normas. pues deberían de perdurar un determinado tiempo, que eso es lo que yo creo que da seguridad, no sé si jurídica, pero da sobre todo seguridad a algo que es muy miedoso, que es el dinero, y más en estos tiempos donde la crisis económica, sí es cierto, yo creo que han tenido un sentido de la oportunidad escaso las administraciones al imponer esta ley en el peor momento económico, con lo cual se junta la ya deteriorada situación económica que estaba afectando al sector de la hostelería, se complica con una merma de ingresos.
La verdad es
que los políticos no están muy dados a hacer los cambios cuando deben, que es cuando las cosas van mejor y no cuando van peor.
Yo de todas las maneras, Guillermo, estoy de acuerdo en que las normas deben de durar, pero para eso hay que hacer previamente una cosa y es pensarlas bien.
Sí, pero eso
porque
no le podemos echar
es
la
muy
culpa
atractivo
al ciudadano y en este caso
no, al,
al hostelero.
No, le estoy echando la culpa a las administraciones públicas.
Sí,
a
sí.
Todas. Quiero decir que es muy goloso el intentar buscar o por lo menos anunciar una medida para resolver un problema ciudadano que parece que es insoluble. Y entonces se hacen dos minutos. No, pues no, así es como no se puede legislar.
Sí, pero Enriqueta, eso solo se salva...
Eso no puede perdurar, porque entonces hacemos las mamparas, luego quitamos las mamparas. Vamos haciendo las cosas que parece que van pidiendo...
Pero eso solo
no sabemos,
se salva con una cosa que los políticos gastan muy poco en ello, que es con tiempo, diálogo y consenso. Y este no ha sido producto del consenso. Sí es verdad que teníamos que trasladar una norma europea, transponer... pero bueno, se podía haber consensuado y se podía haber hablado también con los afectados. Fórmulas hay. Y es verdad que no ha sido la inmensa mayoría los que han hecho las reformas, pero que eran carísimas. Porque en alguno de los casos...
Lo que han hecho, sí.
Tú no lo ves, pero era un doble sistema de extracción. Y era la extracción en sitios para los fumadores... distinta
sí,
de los no fumadores.
Eso es verdad, Guillermo.
Es carísimo.
Pero
no se veía.
Tú sabes que no se creyó en esa ley.
No.
Y la primera administración que no creyó en esa ley fue, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que no se encargó en ningún caso de inspeccionar los locales para ver si cumplían o no con lo que marcaba esa ley. Y además, no se creyó en esa ley incluso con el apoyo ciudadano. Los españoles al final, salvo porque no se podía fumar en los trenes y en los aviones y en los autobuses, en el centro de trabajo y en algún otro sitio más, tuvimos la sensación de que sí existía una ley que restringía el consumo de tabaco, pero que tampoco nos afectó tanto a nuestra vida. Es ahora cuando nos damos cuenta de que esta ley sí, porque no podemos fumar en los restaurantes, no podemos fumar en los bares y en otros sitios. Por cierto, el otro día vi que si se sigue fumando es en la estación de Atocha. Los andenes de Atocha.
Porque está en el aire libre, ¿no?
Sí, porque tiene una
está
parte
en
aire
el límite de la ley.
Está en el límite, yo me lo pensé. Dije,
bueno,
¿qué
yo,
hago?
Yo
¿me fumo un cigarro o no? Yo vi al revisor del tren fumarse uno y dije, pues si fuma el de Renfe, si fuma el de Renfe, fumo yo. En fin, lo tengo claro. No,
pero... O sea, que tú como ciudadano estás dispuesto a financiar que... los controladores de Renfe fumen.
No, pero Guillermo, lo que estabas diciendo antes, lo del consenso, es que es muy distinto. Esta ley, por supuesto, es una ley consensuada dentro de que es una ley difícil, pero es una ley que nos lleva a Europa, quiero decir. Es una ley que es la que está. Otra cosa es que es homologable absolutamente a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos. Que nos guste más o menos. Pero luego de ahí, lo que estamos viendo hoy es toda una derivada de acciones y yo creo que, por eso hablaba de despropósito, de anuncios que, como decía Enriqueta, no sabemos qué meditados están, porque están muy poco cuantificados. Y ahora cuando decías esa partida ya existía. Bueno, si esos 600.000 euros estaban destinados para algo, ahora los movemos. Me da igual que existieran que no. El caso es que para lo que pensamos que era muy importante, ahora ya no lo son y lo dedicamos a otra cosa que de pronto hemos considerado muy importante. Es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, en un momento de dinero público, de tanto control con el dinero público y tanto déficit, en fin, parece un poco...
Bueno, permitidme, que quiero que cambiemos de asunto. Por cierto, lo único que sí os pido y me pido y intentaré aplicarme es que llamemos a las estufas y no setas, porque la gente va a acabar creyendo que la comunidad subvenciona las setas y me preguntas, ¿y por qué no los champiñones? No, son estufas, que la gente les llama setas porque, en fin, porque aparecen por la forma que tienen, pero hay otras que no tienen forma de setas, sino forma de estufa, y también van a tener subvención. Les decía al arrancar esta ventana de Madrid que quiero que conozcan el caso de unos 70 mayores, 70 personas que vivían en una residencia de ancianos, en Las Rozas, que se llama Reina Sofía, que fueron trasladados a otras residencias residencias públicas, cuando en esa comenzaron unas obras, las comenzó la Comunidad de Madrid. Cuando se les trasladó a otros centros, se hizo con el compromiso de que una vez finalizadas las obras, regresarían a la residencia en la que en algunos casos llevaban viviendo 7 años. A la residencia que, en algunos casos, está situada en su ciudad de toda la vida, donde vive la familia, donde vive el entorno, donde viven los amigos. Bueno, pues las obras terminaron y esa residencia queda reservada para mayores dependientes. Así que todos aquellos mayores que vivieron durante mucho tiempo en esa residencia no van a poder regresar si no son dependientes. Es decir, aquellos que se pueden valer por sí mismos van a tener que buscar otra residencia pública, en otro lugar, quizá muchos kilómetros de donde han vivido y donde vive su familia. Queremos que nuestra corresponsal nos sitúe ante el caso y después vamos a saludar a una de las personas que precisamente vivía en esa residencia Reina Sofía de las Rozas y que lleva un tiempo en otra residencia de Aranjuez. Pero primero, que nos lo cuente Raquel Fernández.
El PSOE de las Rozas ha acusado a la Comunidad de Madrid de haber expulsado de la residencia Reina Sofía a 70 mayores a quienes se les prometió que podrían regresar a este centro una vez finalizaran las obras de remodelación, y finalmente no ha sido así. Se trata de un grupo de mayores arraigados al municipio con sus familiares y amigos viviendo en la localidad. A todos ellos se les ha enviado una carta comunicándoles que ya no podrán regresar al que fuera su hogar durante más de 7 años y que tendrán que escoger otro centro. La concejal del PSOE, Lucía Casares, asegura que este hecho les ha supuesto a estos mayores un duro golpe, pues casi todos ellos tienen una edad muy avanzada con los problemas de adaptación que esto conlleva. Desde la comunidad justifican esta medida en la adaptación de las plazas a mayores dependientes para cumplir la ley de dependencia, por lo que las personas que estén en esta situación podrán volver al centro. Al resto se les han ofertado plazas en 13 residencias públicas de la comunidad, algunas con varias vacantes para que los mayores puedan ir en grupo.
Bueno, vamos a saludar a una de las personas que vivía en esa residencia Reina Sofía de las Rozas. Utilizaremos un nombre ficticio, para no identificarle. Se llama Miguel. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted vivía en esa residencia de las Rozas, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Durante cuánto tiempo?
Pues como 4 años y pico.
4 años y pico. ¿Desde hace cuánto no está en esa residencia?
¿Cómo?
¿Hace cuánto que dejó la residencia de las Rozas? ¿Cuándo se tuvo que marchar de
pues
ahí?
Pues un año y 7 meses.
Un año y 7 meses. ¿Cuándo se
cuando dijeron que iban a durar las obras. Ajá. Sobre un año que durarían las obras.
Uh-huh. ¿A ustedes les dijeron que terminadas las obras volverían otra vez a las Rozas?
Una carta firmada por el director. Uh-huh. Que estaríamos aquí mientras duraran las obras.
¿Y esas obras?
Y que luego regresaríamos.
Claro, esas obras han terminado, Miguel, y ya a usted le han comunicado, junto a otros otras sí. personas que vivían allí, que no van a volver allí.
Que allí no volvemos.
Ajá. ¿Qué va a hacer usted, Miguel? ¿Dónde va a ir o qué posibilidad le ofrecen?
Pues que ninguna posibilidad. Quedarme a donde estoy, pero que no me va a mí el clima, la humedad de aquí no me va para los huesos, para respirar, para nada. Uh-huh. Yo aquello lo tenía como cuando ingresé, me dijeron esta es su casa y me han echado.
Claro.
Después de pagar, claro.
Uh-huh. ¿Dónde está ahora, Miguel? ¿O a qué municipio le llevaron?
Aranjuez.
Aranjuez. ¿Su familia o sus conocidos viven en Las Rozas, ustedes de allí?
No, viven en la zona norte de Madrid, a 10 minutos de Las Rozas.
O sea que para su familia es un inconveniente también tener que ir hasta Aranjuez.
Hombre, claro. Mire, a mi hijo le veía, por ejemplo, pues todas las semanas, y ahora hace 5 o 6 meses que no le veo.
Caray. ¿Ha decidido, no sé, en fin, se va a quedar de momento allí en Aranjuez o...?
A ver qué hacen.
Claro. Bueno, no le vamos a robar mucho más tiempo, Miguel, porque sabemos que tiene que ir a cenar, que ya, sí. ya va siendo la hora. Que aproveche. Gracias por habernos atendido, Miguel.
Gracias, ¿eh?
Gracias. Buenas tardes.
Adiós, tío.
Bueno, pues este es un caso más, y como este habrá otros. Enriqueta venía además con la carta, en fin, que también tenemos nosotros, que ha remitido la comunidad, la segunda, no la carta firmada por el director del centro en la que les decía a los mayores, no se preocupen que cuando acaben las obras volverán aquí, sino la otra en la que le dicen, pues no va a ser posible, porque hemos decidido que sea una residencia para mayores dependientes y aquellos que todavía son válidos, pues tendrán que elegir otra plaza en otra residencia. Enriqueta.
Sí, yo realmente lo que me preocupa de este tema es, como siempre, ¿no? La oscuridad y la falta de criterios. Porque salen, quizá por la zona, por la zona donde estaban alojadas la residencia, 70 personas. 40 y tantas son, parece ser, vecinos de Las Rozas, con familia en Las Rozas. No se sabe si al principio, vamos, parece que tenían la intención de que iban a volver, con lo cual ellos se van con la temporalidad. Parece que incluso los que están en Aranjuez están teniendo problemas de humedad, que han callado porque ellos, bueno, pues como se iban, era un tiempito nada más y después volvían, pues no le daban demasiada importancia, ¿no? Pero esta falta de criterios y sobre todo esta falta de transparencia al hacer las cosas. La propia concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas, cuando aparece, se le pregunta en una comisión, en un pleno, qué es lo que está pasando y tal, no sabe. No sabemos quién toma las decisiones, ni sabemos por qué se toman las decisiones. Y bueno, pues realmente es muy importante porque afecta, seguramente además se puede hacer mejor porque han quedado plazas para válidos en esa residencia. Entonces, y todas las personas que están no son de Las Rozas. Entonces, a lo mejor, las personas que no son de Las Rozas, pues les importa menos trasladarse a otro sitio que las que son allí y tienen allí sus familias. Y luego hay otra cosa, que también pues contaban algunas de las personas estas mayores, que ellos han hecho grupos de amistades, ¿no? Claro. Y que la hora de repente el diseminarlos, pues es una complicación añadida a la realidad más o menos triste, depende para quién, que supone pues vivir en una residencia, ¿no?
Pero fijaros qué cosa tan sensata decía Miguel. Cuando a mí me dieron plaza en esa residencia me dijeron, esta es tu casa, y me han echado de mi casa.
Claro.
Es decir, él ya había asumido que el tiempo que le quede por delante lo iba a pasar allí, en cuatro paredes que empezaba a considerar como suyas, junto a los vecinos de habitación que empezaba a considerar como sus vecinos, en un municipio al que acudían con cierta facilidad sus familiares porque vivían cerca, y dice, y de buenas a primeras, alguien me dice que yo ya no puedo volver a mi casa. Me dijeron, usted se marchará durante el tiempo que duren las obras. Las obras terminan y ahora me dicen que no, que aquel compromiso que adquirieron no lo van a cumplir. Y yo me pregunto, cuando el director de la residencia firma el compromiso, ¿sabía o no sabía que la residencia iba a ser dedicada en una buena parte a mayores dependientes? Si lo sabía, y conocía por tanto de las limitaciones, ¿por qué firma el compromiso? Y si no lo sabía, ¿por qué rectifican después o cuando rectifican? ¿Con qué criterio? Bueno, el caso es que hay 70 personas, 70 mayores, que acaban trasladando una sensación de impotencia, de, pues no sé qué voy a hacer.
Claro, es que como decía Enriqueta, es una falta de transferencia, perdón, y además es una falta de sensibilidad clara de una forma de gobernar pensando en otras cosas, pero no desde luego en la ciudadanía, porque Miguel lo explicaba muy bien, no es una anécdota para una persona mayor dónde está residiendo, ni el número de visitas, ni la frecuencia que tiene de sus familiares, ni su grupo de amigos. Entonces, yo me imagino que todo esto obedece a la necesidad de justificar que tiene la Comunidad de Madrid el retraso que tiene en la implantación de la ley de dependencia, y lo que necesita son números, porque antes Javier lo decía, no quería llamarla insumisa, pero efectivamente la Comunidad de Madrid es díscola en algunas cuestiones, la ley de antitabaco que hablábamos hace un momento, y con la ley de dependencia es díscola y además va tremendamente retrasada. Con lo cual, lo sepa o no Pedro, el director del centro, parece que lo que necesitan son unos números que digan que efectivamente están avanzando en el cumplimiento de la ley de dependencia.
Mira, a través del correo electrónico, ya Guillermo te cedo la palabra, dice Juan Carlos, dice, me sorprende la noticia que dan sobre la residencia Reina Sofía. Mis padres ingresaron en esa residencia el 29 del 11 del 2010, es decir, el 29 de noviembre del año pasado. Mi madre, dice, tiene Alzheimer en fase avanzada. Vivimos en Pinto. Hacemos 100 kilómetros cada vez que nos desplazamos para ver a nuestra familia.
Qué maravilla.
Dice, la residencia es un auténtico caos. Falta personal, continuamente ingresan nuevos residentes, no hacen más que repetirnos, el personal de allí, que esa residencia no es para enfermos como su madre. Su madre tiene Alzheimer avanzado. Dice, estamos esperando como agua de mayo a que llegue el 29 de marzo, que es el momento a partir del que podremos solicitar traslado, dice, lógicamente, a Pinto. Dice, lo que es sorprendente es que esa residencia, que no parece la más adecuada para personas dependientes, ni por el personal, ni por las instalaciones, se esté dedicando a eso. Este es un poco el sinsentido, ¿no? Es decir,
claro,
alguien de Pinto es trasladado a una residencia de Las Rozas, el señor de Las Rozas es llevado a Aranjuez, no quiere estar en Aranjuez, el señor de Pinto no quiere estar en Las Rozas, quiere estar en Pinto. Y bueno, pues al final.
Y una residencia no preparada para dependientes, dedicada a dependientes.
No, las obras, por lo visto, eran para habilitar una parte para dependientes, cosa que me parece bien.
Sí, sí, no, sin duda.
Pero es que están conviviendo válidos con personas en situación de dependencia.
Efectivamente, entonces, se quejan de que no están preparadas.
Vamos a adecuarlos a las necesidades de otro tipo, que no sean las de la residencia, sino de las personas que viven en la residencia. Bueno, pues sean todos un poquito más felices, si es posible, ¿no? Uh-huh. Que no creo que se cueste tanto.
Guillermo.
Bueno, yo creo que evidentemente tiene que haber un respeto al sentimiento tanto de Miguel como del resto de las personas que allí se encontraban. Sí es verdad que el sitio ideal para integrar a gente, sobre todo aquellos válidos y que pueden moverse, es su entorno. Por tanto, deberíamos hacer un nuevo llamamiento a la sensibilidad y a la racionalidad, porque probablemente el de Pinto no será su situación ideal, pero estaría mucho mejor en Aranjuez que
en
Las Rozas,
en
definitiva.
Sin duda.
Y sí es verdad que la dependencia, de la que se está haciendo un grandísimo esfuerzo este país en los últimos años, unos más y otros menos, pero un grandísimo esfuerzo, pues a lo mejor también en este caso estamos siendo víctimas de la escasez presupuestaria que estamos viviendo y de la situación que estamos viviendo. De todas maneras, yo creo que esta es una cuestión que necesita un cariño especial. No se pueden ver solo los números, sino que habría que cuidar un poco más los sentimientos de estas personas que son tan sensibles a cualquier tipo de cambio.
Pero espera, Guillermo, hablabas de presupuesto. Quiero recordar que Miguel ha dicho algo también importante. Yo pagué por ir a esa residencia. Yo pagué por ir allí.
Sí, pero cuando
digo, estamos hablando de un servicio gratuito.
Cuando estoy hablando del tema económico y de racionalización, lo deseable es que hubiera tantas plazas como fueran necesarias en cada uno de sus capítulos de la dependencia, válidos, no válidos, gente asistida. Lo que pasa es que a veces, por racionalidad en el gasto y cuando los recursos son escasos o las necesidades son muchas, que aquí coinciden ambos casos, pues conviene especializar un determinado centro con determinadas personas, porque así puedes concentrar los profesionales más adecuados, les puedes sacar un mayor rendimiento y sobre todo les puedes dar un mejor servicio a los ciudadanos.
Y hay que administrar bien, porque
la sensibilidad aquí creo que ha estado
no se puede jugar, y no digo que se fuera el ánimo de la comunidad, pero no se puede jugar con las expectativas vitales de nadie, tampoco y menos de un anciano. No le puedes prometer que habrá un momento en el que vuelva a la que considera su casa y luego incumplir a mitad del proceso, al final del proceso, esa palabra.
Y hay que tener prioridades. En esa escasez presupuestaria, como bien dices, efectivamente hay que priorizar, y hay cosas, yo creo, con las que no se juega. Y que tienen que estar por encima. No voy a recordar los 600.000 euros para las setas, que me va a regañar Pedro. Pero vamos, habrá que tener un poco un criterio sensato, ¿no?
Voy a recordar el número de teléfono, todavía hay tiempo, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Este puede ser un buen asunto para que ustedes nos llamen y nos cuenten quizá el caso de su padre, de su madre, de sus abuelos, si están o no en una residencia en la que querían o en la que no. 902-14-60-60 o el correo electrónico madrid@cadenaser.com. Me pedía Nuria, en fin, nos queda como un par de minutos, la verdad, no mucho más, pero hacer algún comentario de una noticia que les adelantó ayer la SER. Es una sentencia muy interesante del juzgado de instrucción número 6 de Madrid sobre las condiciones en las que las ONGs podían, de aquella forma, desarrollar su trabajo en el CIES, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. El juez dice que, efectivamente, el trabajo de esas ONGs estaba restringido, incluso más allá de lo que la ley marca. De hecho, la ley garantizaría o debe garantizar la asistencia a los inmigrantes por parte de las ONGs, a las que solo se les dejaba visitar por las tardes a un inmigrante en cada visita, como si fueran familiares, haciendo colas, y muchas de esas visitas se hacían en unas salas en las que el inmigrante y la persona que le visitaba estaban separados por una mampara, al más puro estilo carcelario, dice además ese auto del juez que conocimos ayer. Nuria.
Sí, no, el auto es muy interesante porque él mismo dice que los centros no pueden ser cárceles para inmigrantes, ¿no?
Que no son centros penitenciarios.
Efectivamente,
son
auto, centros, sí, con carácter no penitenciario, y el juez lo recalca. Entonces es muy coincidente con las organizaciones y tampoco pueden ser agujeros negros para los derechos humanos, ¿no? Entonces está muy bien que si hay algún centro que ha sido así, se subsane, ¿no? Porque se ha hecho un gran esfuerzo cambiando la ley de extranjería. En este momento se está modificando el reglamento que desarrolla esa ley, Y, por ejemplo, esta cuestión que señala el juez, el derecho que tienen las organizaciones de relacionarse y cómo con los extranjeros está pendiente del desarrollo reglamentario. Sí,
pero desde hace un año.
Pero embargo, se está terminando ya, claro, desde que se aprobó la ley. Que,
sí. Sin embargo, yo creo que hay algunas medidas que yo creo que también en estas cosas es conveniente situar, porque son tan sensibles que nos ponemos siempre, o intentamos ponernos siempre, en el lado de los que sufren, como es lógico, ¿no? Lo que sucede es que a mí me parece que este juez ha hecho algo estupendo, porque él tiene, junto con otros dos jueces de Madrid, que me parece que son el del 19 y el del 20, encomendada, digamos, la tutela judicial de este centro.
Eso es.
Entonces ellos van, como continuamente, poniendo en marcha pues determinadas irregularidades que van observando, ¿no? O sea, que me parece que está un poco garantizado el proceso desde ese punto de vista. Y luego hay una cosa que también no lo justifica en absoluto, pero sí lo explica, y es que al ser temporales, cualquier cárcel tiene mejores condiciones a lo mejor que un CIE.
Sí, pero
eso. Creo que no tenemos más tiempo, que además es que tengo la desconexión llamando a mi puerta. Gracias a los tres, gracias Nuria, gracias Enriqueta, gracias Guillermo, hasta la próxima. Disfruta de Los Miserables, Enriqueta.
Gracias.
¿Cómo te gusta?
Suerte.
Lo cuento la semana que viene. 7 de la tarde, 51 minutos, recuerdo el número de teléfono 902 14 60 60. Aún hay tiempo, seguimos.
La Ventana, Madrid.